El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
¡Sergio Ichero Rivera!
¡Buenas noches, México! ¡Buenas noches! ¿Cómo están todos? Tremendo, tremendo. ¿Están cansados o qué onda? Fantástico. Bueno, un aplauso para ustedes, muchachos. Vamos a arrancar. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Agradecemos profundamente a sus diamantes, a Paquito y Giovanna. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Todos los diamantes representados. Un aplauso para todos sus diamantes, para no empezar con los nombres, ¿verdad? Tomen asiento, muchachos. Gracias por la invitación. Estamos muy felices. Agradecemos a la compañía también, a Amway, que nos haga favor de poner esta convención. Y bueno, pues estaba escuchando a Salvador y Mavi, quien los estamos conociendo, hablar sobre las historias de Europa y de Asia. Impresionantes, ¿verdad? También a los Correa, pues que los conocemos muy bien, prácticamente los conocemos desde que eran niños, no solamente de edad, sino en el negocio, porque pues trabajamos juntos, tenemos organizaciones en las que compartimos mucho tiempo juntos, así que pues son como hermanitos y tienen una organización gigante. Y me da mucho gusto que vengan a contarles lo que está pasando en Colombia. Charo y yo tenemos el privilegio de tomar el micrófono para hablarles de Tenancingo. ¿Qué les parece? ¿Ah? De mi México. ¿Qué hubo? ¿Eh? ¿Qué no? Y donde quiera que nos paramos, nos llenamos, ¿verdad?, el pecho de orgullo de representar a mi México lindo y querido. Y le agradecía a los oradores de estar aquí en mi tierra. Y a nosotros nos jala mucho nuestra tierra, nos duele la tierra, de verdad, como mexicanos. Y yo creo que esa es más la razón por la que estamos acá, ¿verdad? Nosotros estamos en este momento corriendo metas, estamos con cosas, venimos regresando de un viaje, mil asuntos de todo eso. Pero como dicen en mi pueblo, pero me cae que si no ha sido por México, quién sabe qué otra cosa. Y venimos aquí de verdad con el corazón en la mano, muchachos, como alguien que tiene 23 años haciendo este rollo, ¿verdad? Ya a las alturas a las que estamos nosotros, ya muy poca cosa nos impresiona, ni estadios llenos, ni pines gigantes, ni nada del estilo, porque hemos pasado por 25 mil historias y lo que queremos es que haya más diamantes mexicanos. Eso es lo que queremos. Esa es la consigna de todo mundo, porque es nuestra gente, es nuestra raza. Y queremos, de verdad, que ahora va uno allá a esos viajes de Club de Diamantes y sí es padre, y sí ve uno un montón de gente ahí, pero dice, hace falta más gente de mi tierra, ¿no? Que esté para acá, para que podamos, y de verdad, porque hace mucha falta. Entonces, pues bueno, por eso estamos aquí, Charo y yo, por eso estamos aquí y ojalá y en lo que podamos aportar, con lo poquito que podamos aportar este fin de semana, pues ustedes mejoran, al final de cuentas. El cheque de diamante hace más falta en tu casa que en ninguna otra casa. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad? O sea que todo lo demás es lo de menos. La idea es que tú te califiques. Y estamos aquí para decirte que tú tienes dentro de ti todo lo que hace falta. Pero se te olvida, o no te has dado cuenta, o le flojeas, o cosas por el estilo. Que ya todo mundo las conocemos, entonces ojalá y podamos sincerarnos con ese afán. Por lo tanto, lo peor que puedes hacer es venir a nomás tomar nota. ¿Cuántas libretas tienes ya de notas? Estamos en la misma. Años, la gente llena libretas y las pone ahí, y otra libreta y la pone ahí, y otra libreta y la pone ahí. Va a tener que llegar el punto en que digas, yo no vuelvo a ir a la reunión esa, nada más a estar con el grupo de los líderes que se ganan la onda de estar acá. Y los pobres que van llegando dijeron, de haber sabido ni vengo, ¿verdad? Hay gente que se calificó para llegar a la junta y de haber sabido. Pero yo lo que digo es una cosa, muchachos, es mucho sacrificio estar acá. Dejaste a los hijos encargados, con trabajos acabalaste para la convención. Eso no son formas de vivir, muchachos. Eso no son formas, es mucho sacrificio. Tus hijos creen en ti, en que le vas a echar más un montón de ganas. Ellos apuestan a que por venir aquí, ya mis papás se van a ir de amantes. Muchachos, yo lo que te quiero decir es que es demasiado caro eso para más venir a tomar notas o saber si el chiste que cuentan ya te lo sabías. O sea, lo que está en juego es tremendo. Si ya estás acá es porque te vas a ir diamante. Y te vas a ir diamante porque el que se va a ir diamante es el que vas a hacer el trabajo, eres tú. Charo y yo entramos a esto cuando éramos generación Y, 26 años y 27, generación Y. Y casi, bueno, no, a ver, espérame, con nada más los más viejitos, estábamos en las reuniones estas del 15 o 12, pero la mayoría entraron después que nosotros. Muchos de los líderes de aquí ya nos rebasaron de nivel, son nuestros maestros, lo cual es espectacular, me parece sensacional. Pero todos los líderes tuyos un día estuvieron en estas reuniones, pues, ¿es lo que iba a decir? ¿O qué es lo que iba a decir? ¿Sí? Ok. Ah, que éramos generación Y en aquel entonces. Es que como ustedes saben, pues Charo y yo tenemos 32 años de casados más 5 de novios. Son 37 años juntos. 37 años. Y cuando pasas 37 años con alguien, hombre, ya te conoces, pero, o sea, es más, Charo me conoce más a mí que yo me conozco ya a mí. La verdad es que sí. Una cosa increíble. Y eso es algo espectacular. A mí me dicen Charo a veces. ¿Cómo está Charo? La verdad que sí. ¿Eh? No, pues. Pero ya les cuento, o sea, porque esto es algo increíble. Y cuando yo me casé con ella, bueno, cuando la vi a los 13 añitos, ya uno es todo un hombre a esa edad, ¿verdad? Yo dije, wow, esa, qué mujer tan espectacular. Me encantó su vibra, ¿ya ven qué carisma tan padre tiene? Siempre lo ha tenido, siempre, desde el día uno. Yo dije, qué buena onda, me tengo que hacer novio de ella. Y hay que casarse rápido antes de que se dé cuenta qué onda, ¿verdad? Nos casamos a los 17 y 18 años de edad, muchachos. 17 y 18. Hemos estado toda la vida juntos, desde los 12 añitos. Toda la vida. Y el sueño siempre fue, uy, un día llegaremos a viejitos. Claro que a esa edad, pues, hello, ¿verdad? Ni quien se le ocurre el tema. Ahora ya se ocurre más, ¿verdad? Ahora ya. Pero esa era. Un día, cásate conmigo, un día te tendré viviendo como una reina, ¿verdad? Porque eso es un sueño, muchachos, es un sueño. Y así ustedes. Por eso te digo que para nosotros lo más importante es esto. Y hacíamos 25 mil locuras y el negocio fue anillo al dedo para nosotros. Porque fue una locura más. Pero hay que hacerlo, no nomás meterse, no nomás venir a la junta de acá. Hay que hacerlo, porque hay gente que se acostumbra a nomás estar, nomás saber, nomás entender. Y la parte de hacerlo, ¿a qué hora? La parte del billete, ¿a qué hora? Porque a tus hijos... Yo he visto en el negocio, tristemente, que los niños entran, se ilusionan cuando los papás se meten, y si el papá se tarda demasiado, el niño llega un día que le pierde la fe. Yo he visto hijos llegar a adolescentes y adultos y después no querer saber nada del negocio de Amway y de nada, porque vieron a los papás que entraron y les prometieron un día y nunca hicieron nada. ¿Tú no conoces una historia de esas, muchachos? Lo que está en juego es grande. Mucho más grande de lo que tú te imaginas. Olvídate de lo demás, muchachos. Mucho más. Por eso es que estas reuniones es el principio. Pero tú tienes que pensar dentro de ti que este negocio es efectivamente como correr un maratón. Vas en bola, pero vas solo. Vas en bola, pero vas ¿cómo?
Solo.
El entrenador afuera te dice, échale ganas, y tú puedes, y agüita, y tú sí, como a ti no te duelen las piernas y como tal. Vas en bola, pero vas solo. Tú vienes en bola, pero vienes solo. Y si no te metes en la mente que la idea es mantenerte avanzando, puedes seguirte en la bola y cree que vas a algún lugar. Oye, Charo y yo, así, ¡pum!, los ojos, pasaron 23 años. ¡23 años! ¡Somos abuelos! La mayor de mis nietas va a cumplir, ¿tiene? ¿Cumplió cuándo?
Cumplió
10 años. Oye esto, la nieta cumplió 10 años. Así. Ahora, en estos 23 años, tengo downlines que todavía están al 18%. ¿Me la puedes creer? Y yo me pregunto, bueno, pues ya mejor rájate. O sea, la neta es que no hay derecho para jugar así, muchachos, no hay derecho. Y te lo digo otra vez, no como diamante, no como colega y más que otra cosa como mexicano. Así te lo digo, nada más así. Porque lo que más necesita mi país es eso. Entonces, bueno, efectivamente, Charo, pues es el sí del que me siento más orgulloso. La neta es que sí. No ha sido fácil porque no es fácil domesticar a la fiera, o sea, son como muy disparejo, ¿me entiendes? Y todo, y una locura increíble, a mí se me ocurren 25 mil locuras, pero gracias a Dios Charo es el complemento, ¿verdad? Y para ella todo es felicidad, ella es capaz de disfrutar la vida de una forma increíble. Ella es, mira qué bonito amanecer, mira la luna, mira la música, mira esto y lo otro. Charo no necesita lujos para ser feliz. Es capaz de disfrutar todo. Y es una cosa espectacular, me encanta. Me divierto, me la paso increíble. Donde quiera que vamos, ella es siempre eso. El ejercicio, la actividad, la pila, esto y lo otro. O sea, es increíble, increíble esta mujer. Por eso es que Luis Costa le decía a Charito mucha marcha, por razones obvias, ¿verdad? Y muy contento de compartir y otra vez venir a poner ese granito de arena, muchachos. No necesitas más información. No necesitas una técnica nueva. No necesitas más que determinarte a conseguir el nivel de libertad. Te dejo con el amor de mi vida. Aquí está Charo.
¡Qué onda, mi México! Nos encanta estar aquí. Siempre que venimos me arranca la emoción. Íbamos pasando la frontera y ver la banderota esa que ponen ahí. Bueno, uno, no sé, o sea, si foto le tomamos, se te enchina el cuero, o sea, obviamente, como platicamos, siempre da mucha tristeza a veces las cosas que pasan en nuestro país y las que se oyen afuera, pero entendemos que los que vamos a hacer el cambio y la diferencia somos nosotros, muchachos, y orando por nuestro país también, porque creo en el poder de orar y hacer nuestro granito de arena por nuestra tierra, pero Dios nos va a permitir ver el despertar del poder que tenemos los mexicanos, muchachos, porque en su día este fue un país ejemplo para muchos. Y lo va a volver a hacer, Y lo va a volver a hacer. Yo sé que nos ha tomado nuestro tiempecillo. Efectivamente, cuando entramos a este negocio éramos de los niños. Yo veo a estos muchachitos y digo, wow, o sea, me remonto y digo, es que pensando a qué edad calificamos diamante, ya éramos un montón de niños. Entramos a los 26 y 27 y nos calificamos a los 29 y 30. O sea, éramos unos niños diamantes de 29 y 30 añitos. Ya pasaron sus años, ¿verdad? Ya estamos cerca del tostón. Sergio ya cumplió 50, yo voy el mes que entra cumplo 49, yo sí digo mi edad, Ya abuelitos teenagers, ah, no es cierto. Pero la juventud ya está en el alma, O sea, oigan, pero me encanta siempre el poder en esas reuniones que a mí me encantaban porque era el que te piden que hagas algo extra para poderte segregar y siempre uno creía que iban a decir los secretos y en esa mística y esa inocencia uno venía a estas reuniones y espero que tú vengas con esa misma inocencia, no ponga el nivel que tengas en el negocio, porque si algo tú tienes que mantener todo el tiempo es esa actitud de ser una persona enseñable, no importa el nivel que uno tenga, siempre algo vas a aprender y siempre tienes que mantener esa actitud porque en realidad lo único que te va a hacer moverte hacia adelante. Que tú, como dices, a lo mejor no necesitas más técnica, a veces necesitas solamente un toque de inspiración, de escuchar que otra persona está haciendo algo, consiguiendo con sus sueños y tú dices, con eso ya hacía falta, no hacía falta más técnica. Pero yo te digo algo, tu familia, como dijo mi marido, se merece la plata que este negocio da. Créeme, este negocio yo amo y que te puede hacer tú con él lo que tú quieras. El dinero que provee va a ser lo que tú quieres. Hay gente que le encanta coleccionar autos, ¿verdad? Hay gente que, me acuerdo, Iván Morales, en paz descanse, su sueño era tener un auto para cada día de la semana y así fue y así los tenía. Y tenía un Rolls Royce y tenía un carro deportivo y tenía, y entonces el lunes manejaba tal, el martes tal. Y yo digo, wow, o sea, qué ilusión. A mí, ¿sabes cuál es mi locura de mis sueños? Viajar. Viajar, se hace cuenta yo ahí. Pobre mi marido, pero ahora que fuimos a Praga, dije, cariño, nos vamos a ir 10 días antes, ¿eh? O sea, como que para qué mi vida. Tranquilo, tú nada más súbete al avión que yo te llevo, ¿no? Pobre de Sergio, porque ya llegamos, llegamos a Londres y entonces le digo, ok, mis hijos, y vamos a ir mañana. Tú tranquilo, mira, nada más hay que pararnos, el tour sale a las 8 de la mañana y vamos a ir a dónde, a tal lugar, ok, listo. Entonces ya se paraba temprano mi marido y al tour, ya que estábamos. Y mañana un poquito más temprano a las 7 porque el tour sale de no sé dónde a las 7. Y luego mañana no, tranquilo, aquí sí un poco temprano porque vamos a volar para Escocia, vamos a ir a conocer allá. Entonces, ok, bueno, vamos para Escocia. Yo quería ir a conocer la historia de William Wallace, ¿eh? Oigan, porque no dijeron que está basado en la historia de la vida real. Yo dije, no, yo quiero saber si existió o no, que es más puro cuento de Hollywood. No, pues sí existió William Wallace. Y fui al monumento de William Wallace y nos soplamos la historia de William Wallace y fuimos donde él, las batallas donde él le ganó a los ingleses. O sea, todo ese rollo, obviamente está muy hollywoodense la movie, pero bueno, el punto es que no hay como estar en el lugar de la historia viéndolo. Ah, hoy sí lo comprobé. En los libros de historia se oye muy bonito y hasta daba flojera. Hoy de ancianos, ay, no estamos tan ancianos, hoy de grandes, ¿cómo me apasiona? Digo, ¿por qué no puse tanta atención de niña? O sea, y ahora de adulta quiero conocer todos esos lugares que yo veía en los libros de historia. De ahí le digo a Sergio, vámonos para Irlanda. O sea, estuvimos varios días en Escocia recorriéndola para arriba y para abajo y luego nos fuimos para Irlanda. Estuvimos ahí en Irlanda. Yo no sabía que habían hecho el Titanic. ¿Alguien sabía eso? En ese país, en Irlanda, en una ciudad que se llama Belfast, fue donde se construyó el Titanic. De ahí fue que zarpó, fue rumbo a Escocia a recoger el correo, dicen. Luego bajó para Francia a recoger otros pasajitos. Luego bajó por acá por Inglaterra y se nos hundió a medio mar, ¿verdad? Entonces, oigan, pero estar ahí, tomarnos la foto. Muchachos, esas cosas, antes no me interesaban, hoy me apasiona eso. De ahí regresamos a Londres otros par de días, luego nos fuimos allá a Praga con nuestros amigos al Club de Diamantes. ¿Quién fue al Club de Diamantes? ¿Quién le hubiera gustado estar en el Club de Diamantes? ¿Y quién va a ir para Dubái? ¿Saben cuál es el que sigue ya? ¿Puedo decir, Amway? El que sigue, ya todo el mundo lo sabe, es en Alemania. ¿Quién va a estar en Alemania? Los demás no quieren levantar. ¿Cuándo van a hacerse diamantes? ¿Quieren estar en el club nomás social? Oigan, chavos, ¿sabes qué es lo que te va a mantener corriendo en este negocio? El sueño. El sueño. A mí es viajar. Conocer una ciudad de cada país del mundo, aunque sea, ya la pisé. Por ejemplo, ¿sabes a cuál hice así el pobrecito a Perú? Tengo que regresar ahí porque nada más entramos a la ciudad y así turisteamos ese día y lo que más pudimos. ¡Oh! Y ya nos fuimos, pero dije, pero ya pisé Perú, ¿no? O sea, cada quien va. O sea, la idea es que yo ya llevo 53 en mi cartela, ¿no? Ya llevo 53 países y la idea es conocer los más que yo pueda, mientras Dios me permita vida y salud. Entonces, la idea es que si usted se mantiene con el sueño vivo, te prometo que las cosas que hay que hacer en este negocio, por incómodas que sean, tú las vas a hacer. Porque cuando tú empiezas a enfrentar retos, que es parte del proceso de este negocio, o tú crees que sabiendo más no te va a pasar nada. Mi amor, enfrentar retos es parte del proceso de este negocio. Y aprender a sobrepasarlos es lo que te va forjando el carácter y lo que te va dando esa fortaleza interna, esa cosa que le llaman inteligencia emocional. Hoy tienes un nombre, pero esa inteligencia emocional es la que te permite a ti pasar cualquier obstáculo para llegar a grande en este negocio. Entendernos entre nosotros es una de las cosas más importantes aquí como líderes. Aprender las relaciones interpersonales, eso es lo más importante en este negocio. Anótatelo ahí. Las relaciones interpersonales. Porque en este negocio tú vas a atender de todo tipo de personas. Y tienes que aprender a sortear el que no van a entrar las gentes a tu negocio y te van a amoldar a tu liderazgo para que tú seas el líder y brilles. O no. Aquí te va a entrar gente que es colérica y vas a tener que aprender a... y sobrellevar la cosa porque es un downline tuyo y tienes que aprender a tolerarlo, ¿verdad? Y te va a entrar el que es súper flemático, y te va a entrar el que es lidercito, y te va a entrar de todo tipo, pero toda esa gente uno tiene que aprender a cómo tratarlo, a cómo moldearte a ellos, ¿verdad? Porque ellos van a ser líderes grandes en tu organización. Yo creo que, fíjate, este señor Jürgen, ¿qué es? Boliviano, pero habla como mexicano el señor, porque prácticamente creo que tiene ahí, está hijos mexicanos. Bueno, es un tipo que escribió un libro, que él hablaba de que uno tiene que aprender que los hombres y las mujeres somos diferentes. Neuromarketing le llaman a esta cosa. Entonces, que uno tiene que entender que como pensamos diferente, no podemos forzarnos a pensar igual. Entonces, decían ellos que hizo una encuesta donde dijo, los hombres y las mujeres piensan totalmente diferente. Y les va una demostración del tema. Entonces, él dijo, a ver, me gustaría que, le voy a decir a las mujeres tres cosas. Y tienes que coger solamente una. De las tres que te voy a decir, solamente una vas a escoger y es lo que tú vas a vivir por los próximos 5 años. Te vas a olvidar de las demás, solamente esa por los próximos 5 años. Y entonces todos dicen, primera, que vas por los próximos 5 años vas a recibir un montón de abrazos, besos y apapachos. Segunda, que puedes tener sexo a la hora que quieras, con quien quieras, como quieras. Tercera, que te puedes ir de compras al país que quieras, donde quieras, como quieras. La mujer, ¿qué escoge por los próximos 5 años? ¡Shopping! ¡Shopping! Aunque lo demás no hubiera por los próximos 5 años. Pero le preguntaron al hombre cuál de las tres quisiera y cuál crees que dijo el hombre. ¡La dos! Oigan, pero si uno, o sea, parecen unas bobadas, pero te digo algo, cómo hace mucho sentido. El que pensamos diferente, el que el hombre tiene una mente de cazador, dice él, y que la mujer de recolectora. Entonces el hombre se enfoca en algo y es de los que o camina o mastica chicle. O sea, ¿ya me entiendes? O sea, va a una cosa. Y la mujer, como es recolectora, tiene una visión periférica. O sea, así puede estar en 1000 cosas al mismo tiempo. La mujer puede estar enferma, puede limpiar la casa, hacer 1000 cosas, lo hemos sabido muchas veces. Entonces, me encantó porque dice, el hombre está tan así, tan en su mundito que, ¿a quién le ha pasado? Y yo pensando le digo a Sergio, mi amor, ¿me pasas la crema del refrigerador, por favor? Entonces, no está, mi amor, no está la crema en el refrigerador, ¿no? ¡Sergio está ahí! ¡No está! ¿Y qué hace la mamá? Llega, abre el refrigerador y dice, aquí está mi vida. Pero yo lo abrí, yo no estaba. ¿No? Entonces, me encanta que uno no puede juzgar, somos diferentes. Entonces, si tú entiendes ese principio en este negocio, entonces aprendes a tolerarte y a entender que no todos vamos a pensar igual, que los hombres y las mujeres somos diferentes y las personalidades también son diferentes. La idea aquí, muchachos, es que aprendamos que las relaciones interpersonales en este negocio son claves. Tres cosas que te quiero compartir que como tu líder, porque estamos considerando que el que está aquí al 15% va a ser plata antes que acabe este año, ¿o no? Muchachos, de que se puede. ¿En qué mes estamos? Abril, mayo, junio, julio, agosto. En 4 meses, el que está aquí que no sea distribuidor directo, se puede calificar en 4 meses. Casi como que chin chin, ¿verdad? Hay compromiso. Pero la idea es que antes que acabe el año fiscal, usted se empieza a calificar, ¿ok? Bueno, tres cosas. Cuando tú eres líder de una organización, tú eres el ejemplo de tu grupo. Muchachos, eso es... No es que va a ser perfecto, todo el mundo la regamos, ¿o no? ¿O eres perfecto? Todo mundo la riega, muchachos. La idea aquí es que si mantiene en su mente que usted, lo que te vean hacer va a ser tu gente, te prometo que vas a cuidarte mucho más de lo que haces. Ejemplo, tú tienes que transmitirle pasión a tu organización, entusiasmo. No te puedes dar el lujo de llegar a una reunión con la cara larga. Y a lo mejor tienes problemas, y a lo mejor tienes broncas con los hijos, y está enfermo el niño, pero tú tienes que ir como rigurosamente a tu organización a dar ánimo a tu gente. Tú no puedes llegar contándole tus penas. Como líder, uno tiene la responsabilidad de llegar siempre con una actitud positiva. Dígame, ¿quién ha visto alguna vez triste a Paco o a Giovanna? Y seguro que han tenido problemas en su vida y situaciones, porque nadie se escapa, ¿eh? No importa el pin. Pero en realidad, uno como líder tiene esa responsabilidad de mantener ese entusiasmo y ese, y además, tú eres el que tiene que darle ánimo a tu gente. Tú eres el que pone el ejemplo en entusiasmo, en persistencia. ¿Qué otra cosa? Ser estudiante, ya lo dijimos. ¿Qué otra cosa? Ser sincero, honesto, tener ese carácter y esa visión con tu gente de hacia dónde va el grupo. Tú eres responsable de empezar a crear la armonía. Entre todos la formamos, pero ¿quién pone el granito de arena para que la cosa sea? Si tú ves que llegan los líderes con entusiasmo, ¿tú cómo vas a reaccionar automáticamente? ¡Se pega! Si ves a los otros alegres y sonriendo, tú también te vas a contagiar. Aunque vengas con problemas, se te olvidan ahí, te lo prometo. Por eso uno cuando viene a las reuniones como estas, sale así como que, ¡ay, energetizado! ¿Quién sale así? Todo así como, ¡ay, qué bueno que vine! ¿No? ¡Me volví a animar! Y ya estaba yo tirando la toalla. Pero en realidad, te carga la pila otra vez. ¿Y de dónde lo agarras? De líder. Si tú eres el líder, mañana en esa convención, todos los que estamos aquí tenemos que llegar con esa, la vestimenta principal de nuestro negocio. ¿Cuál es? Entonces, ¿cómo me vas a llegar mañana a Practication así? A ver, Practication. Así todo mundo feliz, que te vean sonriendo, que te, pues, ¿qué traen? Y todo mundo dice, es que la junta de ayer estuvo de pelos, hijo, ¿no? O sea, porque entonces usted tiene que llegar contentísimo, porque eso automáticamente, ¿qué es que regresa cuando tú haces esto? ¿Qué regresa? Otra igual. Entonces vamos a crear un ambiente padrísimo, todo mundo sonriendo, pero ¿quién pone el ambiente? Nosotros. ¿Qué otra cosa? Ser puntual. Yo no sé acá, pero, oh, ¿no? Esa, para muchos es un talón de Aquiles. Ser responsable de tus acciones. ¿Sabes? Esto te lo voy a decir como líder. Uno la va a regar. Y muchas veces piensa que como él es el líder, dije, bueno, pues la regué, pero pues yo soy el líder. Y eso crea muchas pérdidas de grupos. Cuando usted la riegue, tenga la humildad de aceptar que la regó. Y ve y discúlpate con la persona. ¿Sabes cuántos grupos se han salvado por el que tú ir con humildad y decirle, oye, campeón, discúlpame, la regué? La forma en la que te hablé como que no estuvo bien. Mira, esta pequeña cosa, cómo limpia un montón de situaciones en tu organización, te lo prometo. Porque por serte el orgulloso líder, que tú no tienes por qué pedir perdón porque la regaste, olvídate. Eso aquí va a costar mucho tiempo y grupos. Cuando la riegues, con humildad ve y pide una disculpa. Sé responsable de tus acciones. Si la regaste, acéptalo. No va a exigir perfección la gente de ti. Todos sabemos que nadie es perfecto. Así que sea responsable, vaya y pide una disculpa y aprende de sus errores. Cuida tu imagen, tu vestimenta, tu apariencia. Sé congruente. Congruente es que tú seas el mismo aquí y en tu casa. Ay, eso cómo es difícil. Yo he tenido muchas downlines que me dicen, es que prefiero ser la downline que la esposa de mi marido. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos en las reuniones conmigo es, ay, mi vida, mi amor, cariño, me jala la silla, me abre, me sienta. Llegando a la casa es como, ya, vieja, ya, agarra sus cosas usted, ya. ¿No? O sea, que usted sea el mismo, cariñoso y todo, en casa y aquí en el negocio. Hay que cuidar el ego. Esa es una de las cosas que lo hemos visto en 23 años, destruir grupos enteros de miles de personas. No quiero hablar muchas verdades aquí, pero el ego es destructor, cañón de organizaciones inmensas. La fama, la fortuna y las faldas y los pantalones crean problemas. El éxito es afrodisíaco. ¿Cómo te lo voy a explicar? ¿Sí? ¿Tú ves a un artista? Y todas las niñas, ¡ay, no! Quisieran ahí con... ¡Ah! Escúchame, tú ves a alguien de éxito y es como una cosa que tiene atracción. Entonces, en este negocio es muy común que mujeres, y fíjate, y no voy a entrar mucho en tema tampoco, solteras o casadas andan ahí tonteando. Usted enfóquese en lo suyo, con su pareja, porque en este negocio es de relaciones, de parejas, de familias, y hemos visto también muchas situaciones tan tristes de que se destruyen matrimonios y negocios por andar brincando de nido en nido. O sea, concéntrese en lo suyo, proteja lo suyo y tenga el carácter suficiente para decirle, no andemos con cosas, usted haga con su pareja y yo con la mía. ¿Sí me entienden? Por favor, no quiero entrar mucho en tema, pero son cosas que si pasan afuera en las oficinas y en todo, que no pasa en este negocio. La idea es que si usted promueve sus valores, principios y cosas bien hechas, nada de esas cosas van a pasar aquí, ¿ok? Siguiente cosa. hay que aprender a crear empatía con nuestra gente. Para mí eso fue una de las cosas que te quiero compartir, que fue de las más difíciles, porque yo, como mujeres, somos de las que platicas con, entre mujeres, como dice mi marido, entran al baño y salen amigas y hasta lloran. Y no fue más que 3 minutos que fuiste al baño. ¿Qué pasa en los baños de mujeres? Le digo, no, pues mi amor, cuando uno entra, hasta de nica nica, ¿cómo estás? Bien, qué buena onda, ¿no? Le digo, ¿y a poco ustedes qué? Sí, imagínate, nosotros llegamos y en lo que estamos, y lo que diga, hola, ¿cómo estás? No, nada. O sea, cada quien lo suyo, por eso es que somos diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando yo, las mujeres como platicamos así, somos muy como, yo era muy involucrada emocionalmente. Entonces llegaba la downline a contarme sus penas, ¿no? Y me decía, es que mi marido, y o es que este del grupo, y yo llegaba con mi marido y decía, ¿qué crees que le pasó a esta? Este hizo esto. Y se me decía, ¿de quién hablas? Pues de fulana, de tal. No, me dice Sergio, a ver, mira mi amor, la chava está tirada en el pozo allá abajo y te está gritando desde abajo, tengo un problema. Y tú en vez de decirle, ahí te va el lazo, mija, súbale, venga, sí, usted puede, salga, tú te tiras al pozo con ella, allá. ¡Ah, sí, no! Entonces las dos lloran allá abajo, se angustian, agarras partidos y, o sea, mira, tan difícil para mí el solamente nada más ser empática, escuchar sin involucrarme, me tomó tiempo, ¿me entiendes? Hasta que aprendí a solamente escuchar y sin meterme como del toro desde la barrera, vea, darle consejos, empatía y demás, pero sabes que también te va a ahorrar mucho tiempo en este negocio el que tú agarres partidos, porque eso también divide tu organización. Usted es el líder, usted se mantiene con la cabeza fría, fuera del agua, solamente dando tips, consejos y terapia ocupacional. Ahora le vayas a correr un rato, porque yo soy de las que resuelve todo corriendo y haciendo ejercicio. ¡Ay, qué pasó! Ay, de unas vueltas a la cuadra y vuelve. Ya, ¿no? O sea, tú ya regresan como más alivianadas. Ok, platiquemos. Entonces, uno tiene que ponerse creativo para que la gente no se enfrasque en sus broncas tan gruesas, ¿no? Y usted es el líder, ¿de acuerdo? Usted tiene que poner ahí el ejemplo. Entonces, ¿qué otra cosa aquí rápidamente? Última. Usted es el entrenador de su gente. Entonces, la ley del sembrador, desde que yo la aprendí en este negocio, ¿cómo aplica de bonito para acá? ¿Qué dice? Usted me ve cómo hago. Esa está la primera, está fácil, ¿no? Yo te voy a enseñar cómo lo hago. La siguiente, ven, juntos lo vamos a hacer. Venme, mira, yo ahora, tú hágale. Por ejemplo, nosotros hacemos las demostraciones, usted haga las demostraciones. ¡Ay, no le pasa nada! ¡Y yo más yodo! Usted eche el yodo, aunque lo haga negro, usted le resolvemos la bronca, o sea, que te vea, que se animen, que hagan. La siguiente, yo te voy a ver cómo lo haces. Aquí estoy contigo. Si te traba la lengua, yo le entro al quite. Y entonces tú le das confianza, el plan, se lo echaron en 5 minutos, y te salió divino, ¿no? Acuérdense, todo aunque salga chido, te salió divino, ¿no? Para que se avienten a hacerlo más veces, si no, tú vas a ser el único. La siguiente es que hágalo usted solo. Hágalo usted y enséñeselo al otro que haga lo mismo. Muchachos, eso te va a ahorrar que tú tengas mamila con mucha gente. Porque sé que ya es que le hacemos todo a todo el mundo. Ah, sí, no, ahora voy para allá y para acá y helicoptereando. Hasta que digo, no, a ver, así es esta técnica, pa, si al mes todavía me dicen, ándale, ven y hazme tú, le digo, tranquilo, me voy a estar en tal lugar, jálate para acá, listo, yo ya no me gasto tiempo en esa gente. A lo mejor decir que exagerados, pero cuando tú le quitas el vivi a la gente de volada, ellos dicen, ay, pues ya, maduran de volada. O sea, mientras tú sigas dándole, es como los hijos. Cuando tú ya decides que no, que ya es el momento de crecer, ya los hijos solitos maduran. O sea que eso es parte de uno como líder, empujar a la gente a que ellos, empoderarlos para que ellos sigan haciendo. De hecho, es una de las claves. Ok, última cosa. Como es parte del proceso en este negocio que tú vas a estar tropezándote y cayendo, yo aprendí esto en uno de los libros y me encantó y lo he aplicado en mi vida, no solo en este negocio, en mi vida personal, con mis hijos y en un montón de cosas. Muchos hemos pasado tragedias en nuestro negocio. ¿A quién se le ha caído algún grupillo? ¿Algún grupo experimental? Entonces, 3 cosas que te voy a pedir que hagas, no solamente en este negocio, en tu vida y en cada situación que... Y te acuerdes de lo que te estoy diciendo, por favor. Primero, acepta lo que te pasó. No puedes hacer nada contra eso. Acepta que lo que te pasó, y that's it. No, ¿por qué a mí? No, te pasó. Tercera, agradécelo. Agradece que te pasó, porque el Señor no se equivoca. Y el Señor siempre le pone a la gente pruebas que lo ayuda a crecer de donde está y a moverse de su lugar. Es la única manera que el Señor encuentra para ti hacerte que crezcas, incomodarte. Y no es para no que te quiera hacer daño, pero Él sabe que Él te conoce, Él es papá.
Él sabe, como es tu creador, él sabe por dónde te va a dar para que hacerte que tú crezcas. Porque la idea es que usted siempre crezca y esté evolucionando y cambiando. Y la tercera, perdonar. Esa cuesta un montón. Acepto, agradezco y perdono. A ver, acepto, agradezco y perdono. En cualquier cosa que tengas en tu vida, simplemente pasa por esos tres procesos y olvídate. En la parte del perdón, yo te voy a decir qué es lo que a mí me ha funcionado. Cuando venga la parte del perdón, que es la más difícil, tú tienes que, el ser humano inventa historias en su cabeza. El ser humano inventa historias. Usted inventa historias siempre. Cuando alguien te va a saludar y no te saluda, y se sigue derecho, y tú te quedas con la mano así, ¿qué piensas? Te haces una historia. Esta, como es diamante, no me saluda, ¿no? O sea, tú te haces un cuento chino acá de por qué no te saludó, de que sí, como no, mira nomás, el ego, si habla del ego y mira la ya payasa, se le cree, ta, ta, ta. De hecho, es una historia increíble. Pero ¿qué tal si de pronto más tarde te das cuenta que ella viene del hospital porque acaba de poner al papá ahí, viene enfocada en su rollo, acaba de dejar a los niños allá encargados, está con la mente totalmente turbia, pero llegó a la reunión y ya después, como después de que pasaste tú, ella como que despertó. Ay, perdón, estoy en la reunión. Y ya, hace cuenta, ya volvió a la vida. Pero en el proceso, en ese cachito, ¿tú qué hiciste? Una historia de drama. Entonces, para aprender a perdonar, como usted sabe que usted es bueno para hacer historias, tienes que aprender a inventarte una historia que justifique. Para que no te duela. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Yo conozco una muchacha que me... Es que nunca voy a perdonar a mi madre, porque mi madre me abandonó cuando era niña. Se fue para Estados Unidos, nos dejó a los 6 acá. Nunca la vimos, y ahora que ya estamos grandes, y ahí vengan hijos, y que, ¿por qué no me vienen a ver? Así, si nunca se preocupó por nosotros. Nada más mandaba dinero, ta, ta, ta. Entonces hablé con ella sobre esto de las historias. Le dije, exacto. A ver, ponte en el lugar ahora de tu madre. Yo creo que una de las cosas más importantes, que, como decía Gandhi, ¿verdad? Ponga usted en los zapatos del otro ser humano y le prometo que entonces va a decir, ups, o sea, perdón, hice una historia muy dramática. Entonces, le estaba hablando a esta muchacha que uno tiene que aprender a hacer historias. Piensa ahora como tu madre, piensa, Dios mío, no importa el sacrificio con mis hijos, pero tu mami dijo, pero mis hijos van a comer. Y no importa que mientras, y después yo, o sea, y la chava se cuenta, lloraba, decía, a ver, cuéntame una historia, ¿qué te vas a inventar para perdonar a tu mamá? Y entonces, mira, obligar a pensar a la gente, ella se empezó a inventar una historia que acabó tan bonita, como diciendo, claro, perdón, tienes toda la razón. Entonces, mi amor, cuando usted tenga una bronca con alguien, y que es inevitable porque vamos a vivir en un mundo donde estamos en relaciones dañándonos uno a otro sin querer, usted tiene que aprender a inventar historias que no le duelan, que no guardes rencor en tu corazón, porque en este negocio necesitas viajar ligero, ligerito con tu corazón, sin guardarle nada a nadie. Te prometo que eso te va a hacer más ligero y llegar a más grande en este negocio. Los quiero mucho, Dios los bendiga, los dejo así. ¡Con el amor de mi vida, Sergio Rivera!
Muy bien. Una de las cosas que yo noto que a veces a los empresarios les ¿cómo se puede decir? Les boicotea más es que se pelean entre los esposos. Se pelean mucho. Bueno, allá por lo menos. ¿Aquí también? ¿Eh? Es, ¿no? A lo mejor algunos hasta peleados están todavía ahorita. Es importante que si vas a llegar a Diamante, muchachos, se pongan de acuerdo en estar de acuerdo y que el pleito lo hagan en Hawái o donde corresponda, ¿verdad? Estoy enojado contigo, me la debes, donde toque, porque ahora los clubes de diamante cambian, ¿verdad? De lugar, donde toque me la pagas, ¿verdad? Pero hasta entonces, porque si echan el pleito ahorita, frenan automáticamente su crecimiento y a ti te urge calificar, ¿estamos en la misma? Te urge calificar. O sea, tú no te preocupes mucho por Paco y Giovanna, ellos van a estar bien. ¿Ok? No te preocupes por ninguno de tus diamantes. ¿Por quién te tienes que preocupar? Por ti. No te preocupes por los demás. Entonces, hagan ese pacto de hacerla. Y manténganse, obviamente, como ya todos los diamantes lo han dicho y ustedes ya lo saben, manténganse leyendo la literatura que te recomienden. O sea, no te pongas a leer cómo destapar el octavo chakra ni cosas por el estilo, ¿verdad? O sea, porque hay gente que luego se da unos rollos raros. O sea, recomendación. Dile, ¿qué libro me recomiendas? Y este y lo otro. Para subir al próximo nivel. Y lee ese libro. O sea, yo te voy a recomendar que cuando vayas y pidas consejo, lo hagas. No hay peor cosa que uno llegar a pedir una consejería y nomás hacer gastar saliva al upline. Cuando a mí alguien me llega a decir, no me dicen mucho, pero cuando me llegan a decir, oh, upline, ¿cómo es una consejería? Le digo, ¿vas a hacer lo que te diga o me vas a hacer nomás gastar saliva? O sea, dime antes para saber, ¿no? Si no, pues hablamos mejor de otra cosa, ¿verdad? Porque se siente feo uno emocionarse con que otra persona lo va a hacer. Pregúntale a cualquier upline. Uno se ilusiona cuando alguien llega contigo y te dice, diamante, me voy, me voy. Y uno, vaya, en ese momento tú sientes como que pares un hijo. Yo qué sé de eso, ¿verdad? Pero se oyó bien, pues. O sea, uno siente como que ya viene el próximo. Y tú lo ves y quieres ver en sus ojos aquella decepción. Y lo ves medio tibio, pero lo quieres medio animar tú. Anímate, anímate más, ¿verdad? Y finalmente te dice, y es como que tú mismo te ilusionas con el éxito de él. No hay peor cosa que ver que no hace lo que le dijiste que hiciera, lo que le sugeriste, lo que es por su bien, y a veces hasta lo otro. Entonces la cosa, muchachos, es que como es, mañana seguramente hablaré de eso, si me acuerdo, porque ahora ya hay que ver de qué me acuerdo, ¿eh? Pero es espectacular, porque ahora en el Club de Diamantes de Estados Unidos nos dieron a leer otra vez el libro de Speed of Trust, y ese libro a mí es uno de mis grandes favoritos, Factor Confianza. ¿Aquí también lo leyeron ya? Es un libro, se los recomiendo, brutal. Mañana seguramente, sí voy a hablar de él, me encanta. Factor Confianza se llamó en español, en inglés Speed of Trust. Y ese librazazo nos lo dieron a todo el mundo, hablando de que no hay nada que tú no puedes hacer si no tienes la confianza, ¿verdad? Nada, nada. En una relación de personas, cuando no hay confianza, hasta una cosa dicha con cariño se malinterpreta porque no hay confianza. Hasta un halago. El libro es brutal, es un tratado brutal. Y habla sobre las organizaciones, cuando hay y cuando no la hay. Y yo lo que te digo es que cuando tú vas y hablas con el Aplan en esa relación y le dices, quiero una consejería, acabas de abrir una cuenta de confianza. Y tú no quieres perder la confianza. Es más, en ti principalmente, ¿verdad? Porque todo comienza por ahí en realidad. La gente que consigue cosas, las consigue más porque se tiene confianza que por otra cosa. En realidad, por eso es que el nuevo consigue cosas aunque no sepa. Porque lo único que tiene es la confianza. Ni siquiera sabe. A ti te pasó y a mí también. Yo cuando no sabía invitar, invitaba más que cuando sabía. Y a ti te pasó igual. La confianza es pero espectacular. El libro es todo un tratado. Mira, yo que saben que juego racquetball, me gusta mucho. Me gusta, soy competitivo, me gusta. Y juego, y fíjate, con los que juego, que son de muchos lados, porque pues ahí en Chicago, ¿no? Coreanos y de todos lados, la mayoría de ellos juegan mejor que yo, pero casi siempre les gano. No les digan que son mejores, porque yo tengo más confianza. No sé si me expliques lo que estoy diciendo. La capacidad tuya es un nivel, pero si tu confianza es más pequeña, tú vas a desempeñarte como si tu capacidad fuera hasta este poquito. La capacidad tuya es este nivel, y si tu confianza es más grande, no deberías tener los resultados de acá, pero los vas a tener. Porque todo está afectado por tu confianza. Y en este negocio se ve brutal, total, se ve. Y tú tienes que trabajar en alimentar y fortalecer tu confianza. ¿Cómo haces eso? Te haces promesas y te las cumples. Así se hace. ¿Cómo aumentas tu confianza? Te haces promesas y te las cumples. A ti. Si es posible, se lo dices al otro. Porque si no haces eso y empiezas a quedarte mal, la confianza tuya comienza a perder. Y aunque sepas más, aunque te prepares más, aunque tu capacidad fuera tal, siempre vas a ejecutar al nivel que esté tu confianza. ¿Entienden lo que les estoy diciendo, muchachos? Y es vital. Muchos de los que están aquí ya hace rato que deberían ser esmeraldas y diamantes, ya tienen la capacidad de sobra, pero han perdido la confianza. La han perdido. Y entonces solo saben, pero no creen. Solo saben. Saben qué hay que hacer, saben que esto y lo otro, pero esa confianza la tienes tú que cultivar, quedándote bien. Entonces, yo les digo a los muchachos que están empezando, eso no te lo puedo poner por ti. Yo no lo puedo poner por ti, ni nadie, ningún líder lo puede hacer por ti. Diamante, ¿cuándo viene usted a darnos la presentación? Y le digo, ¿quieres que te ayude o que no te ayude? Quiero que me ayude, entonces no me hagas que vaya. Si me haces que vaya, tal vez creces, pero no te ayudo. Porque tu confianza sigue al mismo nivel. Tú lo que quieres es tú dar la presentación para que entonces empieces a agarrar fuerza, para que empieces a estar más seguro. Con razón no vienes, dice. Ya nomás hace falta que trabajen, ¿verdad? Ya lo de la no venida, ya esa partecita ya está, esa parte ya está. Porque al final de cuentas, recuerda, la idea es el que está en entrenamiento eres tú. El que estás en entrenamiento eres tú. Tienes tú que hacer tú de tu parte. Se siente gacho alguna... Por ejemplo, acaba de regresar un muchacho al negocio. Bueno, este muchacho regresa y dice, Diamante, mire, yo sí quiero regresar. Yo sí estuve ahí, me encanta el negocio, me encanta el ambiente, este y lo otro. Dice, pero la neta, tengo miedo de volver a fracasar. ¿Cómo está su confianza? Por el piso. Y le dije, no te preocupes, vas a volver a fracasar. O sea, ya para que no haya duda o... Es más, no solo vas a volver a fracasar una vez, vas a ir de fracasar y fracasar y fracasar y fracasar. Pero si te mantienes cultivando la confianza, un día el próximo paso va a ser tu calificación de diamante. Y eso es lo mismo que van a hacer todos ustedes que están acá. Agarra esto como un nuevo comienzo, muchachos. Sal a dar el plan con un propósito. Hay gente que sale a dar el plan como para echarse pláticas, pero no tiene un propósito. Última parte, o sea, nomás te dejo con ese puntito, que cuando salgas a hacer algo, tengas en la mente a qué fuiste. Ese es el único punto, pues. Si saliste a ver a una persona porque le quieres vender el producto, en la mente tuya tiene que decir, salí a vender el producto. Si saliste a que se auspicie, en la mente tuya, vengo que auspiciar. Si saliste a promoverle la taquilla a la comisión, vengo a tal. Suena muy elemental, pero la gente no sabe a qué va. No sabe, sale a la calle, ya salgo otra vez a dar el plan nuestro de cada día. Ok, entonces sale y eso hace. Y eso hace. Solo da el plan del día. Pero eso no sirve para nada, no es productivo para nada. Cuando tú le pones a la mente a qué va, hermano, la mente es poderosa. Ya sabe a qué va y ya te hace un peso en la mente, y tus palabras y tus acciones comunican a qué vas, y no hace falta hacer cierres ni nada. Pero bueno, quiero terminar con la historita esta de Nueva Zelanda, porque la acabo de oír, pero aquí no la he contado hace mucho, así que la voy a contar chiquitita otra vez. Esto fue en la apertura de Chile. ¿Cuántos estuvieron en la apertura de Chile? Ahí estábamos en la apertura de Chile, y bueno, fue espectacular, y ahí íbamos todos, y estaba todos los de entonces. Entonces, se hizo una convención, se hizo una primera convención y ya teníamos un mes fuera dando planes y planes y planes, y esto y lo otro, y llevando gente a la convención, fuimos ahí y estábamos en la convención y ya no surgía una convención, porque cuando vives de esto, nosotros ya por favor alguien, ¿no? Porque la más gente, pues prospectos no tenían ni idea. Llega a la convención y está este muchacho que es triple diamante de Nueva Zelanda y él llega y cuenta su historia. Y resulta que él en un tiempo fue como cuidaba ovejas, ¿verdad? Y pastor de ovejas y una parcita así. Y yo me identifiqué por mi parte de cuando yo era niño, ¿verdad? Del campo. ¡Uy! Y a mí me supo a gloria. Y yo sigue contando. Y es tan agradable, tan ameno. ¡Ah! Yo ya me hice un super fan, ¿verdad? Y esto y lo otro. Y al final termina su charla. Corro a la parte de atrás, al backstage, donde estaban todos los diamantes ahí, y corro yo emocionado por la charla, y casi me le encaramo al hombre, así le doy un abrazote, así que no soltaba. Digo, gracias por la charla que acabas de dar. Yo soy nuevo diamante, y te tengo que hacer una pregunta. Y tú sabes cuando alguien está a punto de decir una estupidez que todo el mundo como que se queda callado. O sea, como que todo el mundo estaba hablando. Y de pronto, pum, se queda así. Y entonces digo eso y todo el mundo se hace un silencio. Y me dice, sí, dígame. Le digo, ¿tú crees que yo puedo ser diamante ejecutivo? O sea, uno que espera, ¿no? Le estás diciendo a un líder y todo. Es como cuando tu niñito te hace la tarea y va contigo, papá, mira, hice la tarea. ¿Qué hace uno, verdad? Ay, bueno, yo esperaba ese apapacho. ¿Tú crees que yo puedo ser diamante ejecutivo? Hice la cara así más tierna que me salió, ¿verdad? Y me dice, no. Delante de toda la comunidad. ¿Tú has notado que no he vuelto a regresar allá? No, no es cierto. Pero delante de todo mundo, de todos los diamantes de todos lados. Me dice, no, yo no creo que tú puedas llegar a diamante ejecutivo. Y me dice, pero a ti qué te importa lo que yo piense. El día que tú te quieras llegar a diamante ejecutivo, con mi opinión o con la de quien sea, tú te vas a calificar. ¡Califícate diamante, muchachos! ¡Nos vemos pronto!
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.